Una relación que veas, cuando era niño tenía muchos héroes deportivos y musicales, eran personas que faisaban, compraba su música, veía sus partidos, pero no sabía muy bien de ellos. No había mucha información que encontrar. Ahora, gracias a Wikipedia y las redes sociales, podemos saber mucho más sobre nuestros héroes del deporte y la música. Podemos conocer su vida personal, podemos saber qué han desayunado hoy, podemos saberlo todo. Pero aunque podamos averiguar toda esta información sobre ellos, creo que todos seguimos entendiendo que no tenemos una relación con ellos. Creo que todos somos conscientes de que no somos sus amigos. Hay una diferencia entre conocer a alguien y saber de alguien. Ahora bien, nos resulta fácil admitirlo cuando pensamos en celebridades o personas famosas, pero ¿y Jesucristo? ¿Lo conoces o solo sabe de él? ¿Tienes una relación con él o solo sabes de él? Bueno, eso es en lo que quiero que pensemos esta mañana, así que si tienes una Biblia, por favor ve conmigo a Juan 15. En las últimas semanas hemos analizado el hecho de que Dios nos creó para las relaciones. Empezamos en el jardín del Edén. Vimos cómo Dios dijo que no es bueno que estemos solos. En Génesis 2 leímos sobre la relación más íntima de todas, entre un esposo y una esposa. En Génesis 3, cuando el mismo vino al mundo y dañó todo, rompió nuestra relación con Dios y rompió nuestra relación con los demás. Hace un par de semanas vimos la historia de José. ¿Cómo Dios puede traer sanación y perdón a nuestras relaciones que han sido dañadas por el pecado? Pero aquí en Juan 15 examinemos la relación más importante de todas, nuestra relación con Dios. 15. Yo soy Bit, verdadera serpiñador. Este es el último yo soy del Evangelio de Juan. Antes Jesús había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera. Una vid es una planta con tallo de donde saldrían las uvas, así que la vid crecería y luego desarrollaría ramas, y en esas ramas es donde crecerían las uvas o frutos. Así que Jesús es la vid. Y Dios Padre es el viñador o el jardinero. Dios es el que cuida la planta vigilando su crecimiento. Ahora bien, esta imagen era significativa en aquel entonces porque en el Antiguo Testamento la nación de Israel era representada a menudo como una vid. Esto mostraba su conexión con Dios, el viñador. Pero una y otra vez en el Antiguo Testamento Israel desobedeció a Dios. A menudo no daban fruto, pero sería fácil para ellos decir, no pasa nada, seguimos siendo la vid, todo está bien, todo está bien. Pero Jesús viene y dice que no solo es una vid, sino que Él es la verdadera vid. Jesús es nuestra conexión con Dios Padre. Jesús no es un camino para llegar a Dios. Jesús declara que Él es el camino para llegar a Dios. Él no es una vid. Él es la vid verdadera. Nadie viene al Padre excepto a través de Él. Entonces, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. 3. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que Jesús es la vid, Dios es el viñador y sus seguidores son los pámpanos. Jesús dice esto en el versículo 5. Al principio del versículo 2, hay ramas que no es fruto, quita. Entonces, ¿quiénes son estas ramuertas? Algunas personas piensan que esto podría ser una referencia a Israel en ese momento. Algunas personas piensan que esto podría ser una referencia a los incrédulos. Algunas personas piensan que porque Jesús dice toda rama en mí, que esto es una referencia a los cristianos infructuosos que han perdido su salvación. Pero rechazo esta última opción porque iría en contra de otras enseñanzas que se encuentran en el Evangelio de Juan, que dicen que todo el que crea en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Siempre tenemos que ser humildes y cuidadosos al interpretar las escrituras, especialmente las parábolas o símbolos. A veces la gente toma un detalle en una parábola y lo hace significar algo, y entonces pierde todo el punto de Jesús al contar la parábola. Sería como si mi mujer me dijera que me quiere más que a nada en la galaxia, pero en lugar de concentrarme en su amor por mí, le dijera, entonces intentas decir que odias el planeta Júpiter. En este ejemplo me estoy perdiendo su punto principal por centrarme en un detalle. Entonces, ¿cuál es el punto principal de Jesús al principio del versículo 2? Su punto principal es que si no estás conectado a la vid, entonces no hay vida. Si no estás conectado a él, entonces no habrá fruto espiritual. Eso era cierto hace 2000 años cuando lo dijo en Israel, y es igual de cierto hoy. Para dar fruto debes estar conectado a la vid, a Cristo. Luego dice que cada rama que está dando fruto, él la poda para que sea aún más fructífera. La poda, en el sentido de jardinería, consiste en quitar cosas de la planta que podrían estar bloqueando su crecimiento. Así que si cortas esas cosas, la planta es libre para crecer aún más. De la misma manera, espiritualmente, Dios te poda quitando cosas que podrían estar bloqueando tu crecimiento espiritual para que puedas crecer más. La poda no siempre es agradable, pero forma parte del proceso de crecimiento. Probablemente todos hemos experimentado la poda de Dios en nuestras vidas. Estás siguiendo a Jesús, están sucediendo cosas buenas, pero entonces Dios provocará algún cambio en nuestra vida o nos quitará algo para que podamos crecer aún más. Y en el momento, puedes sentir que estás retrocediendo. Puede parecer una regresión. Pero la verdad es que, si Dios te está podando en ese momento, no estás retrocediendo en absoluto. En realidad, estás a punto de ir aún más lejos en tu fe. Pero es duro. El momento de la poda no siempre es agradable, no siempre nos gusta el cambio, pero puede ser necesario para nuestro crecimiento. Ya he contado la historia antes, pero hace unos 25 años, mis mejores amigos y yo formamos una banda de alabanza y adoración. Podíamos viajar y dirigir el culto en iglesias y campamentos. Íbamos a la universidad de lunes a viernes. Luego nos subíamos a la furgoneta y viajábamos para dirigir el culto en diferentes lugares. Era lo mejor. Fue muy divertido. Crecí mucho espiritualmente durante ese tiempo y dimos buenos frutos. Y cuando viajábamos, a menudo hablábamos del futuro. Soñábamos con las cosas que Dios podría hacer con nosotros. Ese era siempre nuestro plan. Pero después de unos 3 años de viajar y dirigir el culto, las cosas empezaron a cambiar. Uno de mis amigos de la banda se casó y ya no podía viajar tanto. Luego, otro de mis amigos se casó. Luego nuestro baterista pasó 2 años en Perú como misionero. En 2004, la banda de alabanza había terminado. Seguíamos siendo muy buenos amigos, pero los días de viajar y dirigir el culto se habían acabado. Y recuerdo que entonces me sentía confuso. Recuerdo que pensé que esto iba a ser nuestro futuro. Pensé que Dios iba a utilizar nuestra banda para hacer cosas increíbles. Y no me gustó el cambio. Pero lo que no sabía en ese momento era que Dios nos iba a usar para hacer cosas poderosas, solo que no juntos. Dios nos iba a usar para hacer un mayor impacto por separado que con nosotros 4 juntos. Todos mis amigos continuaron su ministerio a tiempo completo en diferentes partes del mundo. Sí, desde 2000-2003 estábamos dando buenos frutos. sucedían cosas buenas, el buen ministerio estaba teniendo lugar, pero Dios nos separó, nos envió a diferentes lugares, nos podó para que pudiéramos dar aún más fruto. Como he dicho, como personas, en general, no nos gustan los cambios. Nos gustan las cosas como son. Pero muchas veces, con el fin de crecer, Dios trae cambios a nuestras vidas. Dios puede perturbar nuestras vidas para que podamos dar aún más fruto para Él. ¿Te encuentras en una época de poda? ¿Hay algún cambio en tu vivimiento que tal vez no se siente realmente bien en este momento? Puede que incluso te resulte doloroso. Tal vez, como en mi experiencia, Dios está cerrando algo bueno en tu vida, algo importante para ti en este momento, y eso se siente doloroso. ¿Confiarás en el viñador? ¿Te mantendrás firme y creerás que Dios hace que todas las cosas sean para bien? Permíteme decirlo así. Por mucho potencial que veas en ti mismo, Dios ve infinitamente más. Por mucho fruto que estés dando ahora, Dios ve el potencial para mucho más. La poda no siempre sienta bien, pero es necesaria para tu crecimiento. En el versículo 3, Jesús les dijo a sus discípulos que la poda ya había comenzado para ellos a través de la palabra de Jesús. A medida que crecemos en nuestra relación con Cristo, Él nos revela cosas a través de su palabra, para que podamos crecer y dar aún más fruto para Él. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 4, Jesús dice que una rama no puede dar fruto si está sola. Una rama que no está conectada a la vid no dará ningún fruto, es simplemente una rama muerta. Pero una rama que está conectada a la vid dará mucho fruto. El versículo 5 dice que de hecho no podemos hacer nada sin Él. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Ahora bien, eso no significa nada en el sentido de cualquier cosa. Ciertamente podemos hacer muchas cosas sin Jesucristo, pero no podemos hacer nada que tenga valor eternamente sin Jesucristo, sin la vid verdadera. Entonces, ¿cómo nos mantenemos conectados a la vid? ¿Cómo nos mantenemos unidos a Jesús? Jesús dice que es sencillo, permaneced en mí y yo en vosotros. El versículo 5 promete que quien permanezca en Jesús y Él en Él dará mucho fruto. En los versículos 1 al 11, esta palabra permanecer o palabras relacionadas se usa 11 veces. Su traducción podría usar las palabras permanecer o continuar en Cristo. De esta palabra entendemos la importancia de tener una relación con Dios. Nuestra relación con Dios comienza con la salvación. Antes de conocer a Cristo, nuestro pecado nos había separado de un Dios santo y perfecto, pero tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo el que crea en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Somos salvados por gracia mediante la fe, y somos llevados a una unión con Cristo. Recibimos el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Hay tantas cosas que suceden en la salvación. Hay tantas cosas que suceden cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en Cristo. Pero la salvación no es el final de la historia. La salvación es el principio de la historia. La salvación es el comienzo de nuestro viaje con Cristo. Y es un viaje. Él nos guía y nosotros le seguimos. En Juan 10, Jesús dijo que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Dice que Él conoce a sus ovejas y que sus ovejas le conocen a Él. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Jesús está describiendo una relación íntima. Conocerle profundamente, no solo saber de Él. Llegamos a conocerle más a través de su palabra, a través de la oración y caminando con Él en los altibajos de esta vida. Cuando pasamos tiempo con Él, empezamos a crecer y a cambiar. Las cosas que le importan a Dios comienzan a importarnos a nosotros. Nuestros corazones se alinean más con su corazón. A veces podemos reducir la vida abundante que Jesús ofrece y hacer que todo se reduzca a conseguir un billete para el cielo. ¿Tienes tu boleto? Tienes que tener tu boleto. Vale, ¿cómo consigo mi billete? ¿Creyendo en Jesús? Ok, creo, solo dame mi boleto al cielo. Sí, como creyentes esperamos la eternidad en el cielo con Cristo. Pero eso no es todo. También se trata de caminar con Dios hoy, permanecer en Él hoy, confiar en Él hoy mientras Él te guía hoy. ¿Te imaginas que me preguntaras cómo va mi matrimonio? Y, como respuesta, ¿te enseñará una copia de mi certificado de matrimonio? Sí. Es un documento importante. Sí, demuestra que estoy casado, pero no me casé solo para obtener un documento. Me casé porque quería estar con mi mujer. Me casé para pasar tiempo con ella, porque me gusta, para conocerla mejor. Del mismo modo, creer en Jesús no es solo conseguir un billete para el cielo, sino seguirle mientras nos guía en esta vida. Se trata de tener una relación creciente y vibrante con Él. Dicho esto, en el versículo 6, Jesús nos advierte que pensemos en la eternidad. 6. Si alguno no permanece en mí, es desechado como rama y se seca, y las ramas se recogen, se echan al aire y arden. Aquí tenemos más información sobre las ramas muertas que en el versículo 2. Aquí Jesús parece estar hablando de la gente que no cree en Él. El fuego en la Biblia es a menudo un símbolo del juicio divino. La Biblia habla de la gloriosa realidad del cielo, pero también habla de la aleccionadora realidad del infierno, un lugar de castigo eterno para los que han rechazado a Cristo. A mucha gente le gusta la idea bíblica del cielo, pero no le gusta la idea bíblica del infierno. Pero la Biblia que nos enseña sobre el cielo es la misma Biblia que nos enseña sobre el infierno. Jesús habló sobre la realidad del infierno muchas veces. Si estás aquí esta mañana y no crees en Jesús, quiero advertirte que hay mucho en juego. Esto no es un juego. El infierno es tan real como el cielo. ¿Qué clase de sarmiento eres? ¿Eres una rama viva conectada a Jesús, la vid verdadera? ¿O eres como la rama muerta que espera el juicio de Dios? Rezo para que todos los que estamos aquí seamos ramas vivas que permanecen en Jesucristo. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. 8. En esto se gloría mi Padre, en que deis mucho fruto y resultéis ser discípulos míos. Parte de la permanencia en Cristo es la oración, hablar con Dios. Cuando acudimos a Dios en oración, le damos gracias, le presentamos nuestras peticiones, le confesamos nuestros pecados, le alabamos por lo que está haciendo en nuestras vidas. Pasamos tiempo con Él en oración. Alguien podría sacar de contexto el final del versículo 7 y pensar que Dios es un genio mágico dispuesto a concedernos todos nuestros deseos. Como rezar, Dios, dame un Lamborghini, y entonces, ¡puf!, aparece un Lamborghini ante tus ojos. Pero esa no es la imagen que vemos. El comienzo del versículo 7 tiene un calificativo. Dice, si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que queráis y os será hecho. Es un calificativo importante, porque muestra que cuanto más tiempo pasamos con Cristo, cuanto más tiempo leemos su palabra y obedecemos su palabra, entonces más los deseos de Dios se convierten en nuestros deseos. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más cambian nuestros corazones y comienzan a alinearse con su voluntad. Permanecer en Cristo cambiará tu manera de orar. Así que en lugar de rezar, Señor, dame un Lamborghini, rezamos, Señor, ayúdame a confiar en ti hoy en el trabajo. Ayúdame a caminar con integridad hoy en la escuela. Ayúdame a honrarte en todo lo que haga hoy. Como dice el versículo 8, esto trae gloria a Dios Padre. Esto da fruto en nuestras vidas. Es la prueba de que somos sus discípulos. Como vemos en el libro de Santiago, las buenas obras no son la base de nuestra relación con Dios, pero son los resultados necesarios. Dar fruto es el resultado de ser discípulo de Jesucristo. El fruto no viene de nosotros mismos, viene de estar conectados a la vid. Entonces, ¿cuál es el fruto del que habla Jesús? 9. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo a vosotros. Permaneced en mi amor. 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Cuando hablamos de dar fruto, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Vemos dos de estos frutos enumerados aquí en estos versículos. Amor y gozo. Estos son los frutos del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, lo que significa que cuanto más permanezcamos en Jesucristo, más estos frutos crecerán y se mostrarán. Muchas veces cuando pensamos en dar fruto, especialmente en el ámbito espiritual, tendemos a pensar en los resultados del ministerio. Llevé a esta persona a Jesucristo, o bauticé a esta persona, o fundé esta iglesia. Pero el énfasis que encontramos en las Escrituras acerca de llevar fruto no es tanto acerca de la efectividad del ministerio, sino que es acerca del carácter. Se trata de quién eres cuando no hay nadie alrededor. Permanecer en Cristo produce este fruto espiritual en nosotros. Y como sabemos, no se puede poner fruta en un microondas. El fruto necesita tiempo para crecer. ¿Cómo lo hacemos? Jesús dice en el versículo 10 que obedeciendo sus mandamientos podemos permanecer en su amor. ¿Cómo hacemos estas cosas? Debería ser nuestra actitud, bueno, no quiero hacer esto, pero Dios dice que debo hacerlo. Llamemos a esto obediencia sin alegría. No se trata de eso. La vida cristiana no se trata de un caminar sin gozo con Cristo. Más bien se trata de una obediencia gozosa. Se trata de entender que Dios sabe cuál es la mejor manera de vivir y de confiar en Él mientras vivimos para Él. Como desde vuestro gozo sea completo. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos con alegría. ¿Y cuáles son sus mandamientos? 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Cuando los discípulos oyeron esto, aún no sabían todo el significado de lo que Jesús estaba diciendo. Lo sabrían pronto, cuando Jesús fuera a la cruz a morir para que ellos pudieran vivir. Amor tan asombroso, amor tan divino. Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos salvarnos mediante la fe en Él. Jesús dice a sus discípulos, «Vayan y ámense así». Un amor sacrificado que piensa en los demás antes que en nosotros mismos. Nuestro mundo actual te dirá, «Céntrate en ti, hazlo tú. Haz lo que te haga feliz. Piensa primero en ti». Jesús viene y dice que el verdadero fruto y el verdadero crecimiento es servir y amar a los demás. Cuando os amáis los unos a los otros, también estáis amando a Dios al obedecer su mandamiento. Amaos los unos a los otros como Cristo os ha amado. Este es su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. 14. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, sino que os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. En la relación entre siervo y amo, siempre había algún tipo de separación en la jerarquía. Siempre había una dinámica de poder que se conocía y se sentía. El siervo solo sabe lo que necesita saber. El amo no tiene por qué contárselo todo. Pero Jesús dice a sus discípulos, «No necesitamos estas categorías, porque yo os lo digo todo». En su lugar dice, «Vosotros sois mis amigos». A veces nos sentimos más cómodos con otras metáforas de nuestra relación con Dios, que es nuestro Rey, que es nuestro Padre. Podemos sentirnos más cómodos con esto porque hay niveles claros. Pero entonces llega Jesús y dice que somos sus amigos. Piensa en ello. Somos amigos del Creador del universo. Dios no solo te ama, sino que disfruta contigo. Le gusta pasar tiempo contigo. Te llama amigo. ¿Sabes eso de nuestro Dios? Todos los domingos, cuando vengo a predicar, suelo llevar traje. A veces, rara vez, llevo corbata. Pero me gusta llevar corbata porque tengo el cuello demasiado grande. Ahora bien, no hay ningún versículo de la Biblia que diga que tengo que llevar traje cuando se reúne la iglesia. Cuando me pongo este traje, ¿para quién crees que lo llevo? Me lo pongo por ti y me lo pongo por mí. Me lo pongo para encajar en la cultura y me lo pongo para mí mismo porque me sentiría extraño aquí de pie con una camiseta puesta. ¿Pero sabes para quién no llevo este traje? No llevo este traje para Dios. No estoy tratando de impresionarlo con mi ropa. No necesito impresionar a Dios con mi ropa. No puedo impresionar a Dios con mi ropa. ¿Sabes por qué? Él es mi amigo. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Él se preocupa por lo que está pasando dentro de mí. Le importa si soy amable o no hoy. Le importa si hoy soy paciente o no. Es mi amigo si llevo traje. Y es mi amigo si estoy en pijama. Sé que sabes que Dios es tu padre, pero ¿sabes que es tu amigo? ¿Comprendes que Dios no solo te ama, sino que le gustas? ¿Que se alegra por ti? Últimos versículos. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. 17. Estas cosas os mando para que os améis unos a otros. Jesús dice que nos ha elegido para que le conozcamos y demos fruto. Y nos recuerda de nuevo que demos fruto, que oremos en su nombre y que nos amemos los unos a los otros. El tema de esta serie de sermones es que Dios nos hizo para las relaciones y la relación más importante es tu relación con Él. Él es la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Cómo está tu rama estos días? ¿Pasas tiempo con Jesús en oración? ¿Pasas tiempo en su palabra? ¿Obedeces sus mandamientos con alegría? ¿Estás dando buenos frutos? ¿Estás creciendo en tu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? ¿Estás en una época de poda? ¿Está Dios quitando algunas cosas de tu vida para que puedas dar más fruto? ¿Está Dios trayendo un cambio a tu vida para que puedas dar más fruto? La poda puede parecer dolorosa en el momento, pero siempre vale la pena. Permanece en Cristo, continúa caminando con Él. Él es la vid y Él es fiel para seguir produciendo buen fruto en tu vida. Oración de invitación.